Están escuchando una banda sonora, para mí una preciosidad de banda sonora, que envuelve a una película ya mítica, La Misión. Perdonen ustedes, y que sobre todo me perdonen todos los que saben de cine, pero mis debilidades son mis debilidades, y para mí La Misión es una debilidad desde que la vi por primera vez en el cine, con esa magia que tiene el cine y con esa magia que tienen las obras de arte que podemos ver en el cine. Y digo podemos ver porque, bueno, estamos teniendo problemas desde que comenzó esta pandemia para esta industria importantísima. Ya nos lo comentaba la semana pasada Teresa Trasancos, que muchos de sus proyectos se han visto paralizados por precisamente esta pandemia. En fin, nadie mejor que nuestro amigo y también compañero de esta casa, Harry Callahan, que lleva sus programas cada miércoles, Good Morning Vietnam, para de vez en cuando echarle el teléfono y hablar un rato de algo tan importante para todos como es el cine. Don Harry Callahan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Santiago.
¿Está usted conmigo con que esta banda sonora y esta peli es para subrayarla o no?
Yo ahora mismo estoy de rodillas, con los ojos en éxtasis cual Santa Teresa, dejándome guiar el espíritu por el maestro Morricone, que me parece un tío al que le hemos dedicado además un par de programas en el final de la temporada pasada.
Sí.
Y me estaba acordando de una anécdota de esta banda sonora, que si quieres te la cuento.
Venga, claro, sí.
De que te gusta tanto. Morricone no quería hacer la composición de La Misión. Uh-huh. Porque él había tenido muy malas experiencias en Hollywood, no se apreciaba su música, no le pagaban lo que él pedía.
Que pedía, claro.
Y era un tío muy muy orgulloso, ¿no? Que tenía su punto de orgullo, que yo creo que los artistas están muy bien.
Claro, claro.
Porque si tú no te defiendes contigo a ti mismo, ¿quién te va a defender?
Nadie.
¿No? Total, y además este tío con razón, porque era un genio. Bueno, la historia es que le hacen un poco una encerrona y le meten en un cine y le proyectan un trocito de la película, que es ese trocito en donde el personaje de Jeremy Irons llega a la selva, saca el oboe, se pone en cuclillas en un arroyo y empieza a tocar la célebre melodía, ¿vale?
Sí.
Y empiezan a aparecer al rato empiezan a aparecer todos los aborígenes de allí, todos los indios.
Sí.
Y bueno, se plantea la primera dicotomía ahí en la película claro, entre la dulzura, la paz, la comunión entre la gente, porque hay algunos indios que se acercan, que no sé cuántos, y hay otro que cuando ya llega el jefe y le dice ¡ta, fuera! No sé cuánto, le parte el oboe y todo eso, que ya te está presagiando un poco de que va a ir la historia y esa confrontación de violencia y de modos pacíficos. Bueno, a lo que voy. Le pusieron esto y este tío flipó en colores. Y dijo, ¡guau! ¿Pero esto qué es? Porque además era lo que tocaban era una pieza clásica del barroco de un compositor muy conocido, que tampoco vamos a entrar en esas inquisiciones aquí, que también le flipaba muchísimo a Morricone. Y entonces le explicaron el concepto de la película y dijo, vale, ya yo está. Esta música la tengo que hacer. Y cuando tú ves la película y eres un poquito malvado, uh-huh, ves esa escena. Si te fijas en los dedos de que están tocando el oboe, no coinciden
con
las notas con la música que allí está saliendo, porque eso estaba grabado tocando el fulano, el oboe, la pieza original que llevaba, que le pusieron a Morricone de este artista del barroco. Bueno, esa es la anécdota que te quería contar.
Pues yo me alegro muchísimo que hubiesen pensado todo eso con tal de que Morricone fuese al final el autor de esta banda sonora que ha pasado a la historia y que es una de sus grandes, grandes, de tantas bandas sonoras que tiene este genio de la música y también del cine.
Efectivamente.
Bueno, hablamos de cine y hablamos que, vamos a ver, todos cuando estuvimos confinados, el cine nos sirvió en la pequeña pantalla como parte de, yo creo incluso hasta de terapia, para todos. Unos hacíamos pan y no nos salía nunca. Y
otros bueno, acumulaban papel higiénico, tampoco se sabe muy bien para qué.
¿Para qué? Y bueno, al final, un poco para remediarlo, pues nos poníamos películas como La Misión, entre claro. otras. El cine fue un bálsamo de dulzura en uh-huh. todo ese tiempo complicado. Eso dice mucho de este arte en su grandeza y en todo. ¿Qué es lo que ha pasado con el cine que va a costar o no va a costar resucitar esa pasión por el cine, pero por la gran pantalla?
A ver, el cine yo creo que es imparable y claro. el cine siempre habrá cinéfilos y siempre habrá locos que quieran ver eso a lo grande y disfrutando de la experiencia colectiva que es ver una película rodeado de gente, ¿no? Porque tú estás en tu casa, tú decías la pequeña pantalla, ya las pantallas no son tan pequeñas.
Es verdad, tienes razón, son grandes.
Tienen su sonido, tienen sí. sus no sé cuántos, sus 4K, sus 8K y todas las K del mundo. Pero la experiencia no deja de ser solitaria, no deja sí. de ser interruptiva, en el sentido de que si quieres ir al baño vas al baño, si te suena el teléfono te haces el teléfono, si te suena un tuit respondes al tuit.
Si tienes que llorar en un momento pues lloras, es
sí,
algo íntimo.
Claro, pero eso en casa es de una forma y en el cine es de otra. Claro. Ver una comedia, por ejemplo, en el cine no es lo mismo que verla en tu casa, porque claro. se produce, o ver películas como La Misión sí. o Million Dollar Baby de Clint Eastwood, yo recuerdo que o Los Puentes de Madison, por hablar del maestro, ¿no? Yo recuerdo en las escenas finales cuando empiezan a escucharse aisladamente al principio los la claro, gente claro. Con el corazoncito encogido y esa eso se contagia a los demás, ¿no? O cuando en un determinado momento, yo recuerdo de pequeño ver la de Indiana Jones, sí. cuando sonaba la música y se acababa el látigo y la gente aplaudía y salías después del cine cuando eras un chiquillo y habías visto una de aventuras o de piratas y salías allí como
o
si
pegando tiro con el séptimo de caballería.
Eso es, entonces todo eso es una experiencia única e intransferible para vivir en una sala. Entonces, yo creo que esto es una anécdota, quiero decir, en la historia del cine. El cine se ha visto atacado pues, por la televisión, se ha visto atacado por 10.000 circunstancias, ¿no? En tiempos de guerra, en tiempos de penuria, imagínate la posguerra aquí en España, la gente que podía ir al cine, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, todo eso hace que el cine pues haya tenido que tirar también de experiencias como era el cine con olores, el cine con sí. con todo tipo de adminículos extraños para volver a traer a la gente a las salas. Y yo creo que al final toda esta circunstancia que estamos viviendo, yo quiero pensar que va a ser transitoria y quiero pensar que la gente va a recuperar primero la confianza en ir a las salas, porque las taquillas están francamente tocadas.
Claro.
La vuelta a esa hipotética normalidad que es más bien subnormalidad, ¿no? O anormalidad,
claro,
para
claro,
no ofender a nadie.
Claro.
Y por otro lado, también la industria se tiene que recuperar, porque claro, ahora hay una cierta reconducción a la seguridad que se traslada a películas de no tan altos presupuestos y películas que van a formato televisivo para las plataformas de streaming, porque ahí claramente no es lo mismo tratar de vender una película en una sala de cine. Le ha ocurrido, por ejemplo, a la última película de James Bond,
sí.
No Time to Die, lleva retrasándose 4 o 5 veces. Cada vez que se retrasa son 6 meses y ya vamos por cerca de 2022. Lo mismo le ocurre a Doom, que es otro de los estrenos que estábamos todos esperando. A final de este año, el remake de la célebre, remake de una película sí. y adaptación de una novela, ¿no? Eso eran títulos gordos que estábamos esperando y se han postergado para 2021 y yo creo que incluso para 2022. Entonces, todas esas películas que necesitan ser estrenadas en cine, que necesitan tener taquillazos, todo eso se está postergando. Entonces, claro, Hollywood ahora no se atreve a hacer un nuevo James Bond, no se atreve.
Claro.
La Misión Imposible de Tom Cruise, porque está rodándose ya y ha cogido en medio de toda la historia y eso ya estaba a medio camino.
No tiene remedio,
claro,
se tiene que seguir.
Claro, pero todo lo que es superproducción, blockbuster y todo este tipo de cuestiones, pues están siendo muy muy pensadas, ¿no? Y muy reorientadas, ya digo, los proyectos a menos presupuesto, menos ambición y distribución, sobre todo en plataformas de streaming. Entonces, claro, el paradigma está cambiando. Ahora todavía estamos recibiendo todo lo rodado ya antes de la pandemia, pero en poco tiempo se va a acabar eso y va a haber una especie de impasse ahí extrañísimo, que yo creo que el problema lo van a tener los exhibidores, porque realmente el retraso de estas macro cintas, estos blockbusters, que son los que realmente dejan dinero en taquilla y sobre todo en palomitas,
claro, claro,
todo eso no se está produciendo. Y las salas de cine están aguantando el tirón justo. O sea, realmente va a llegar un momento que no hay nada que estrenar interesante. Y si no hay nada que estrenar interesante y encima corro riesgo de contagiarme y encima no sé cuánto, pues me quedo en casa. Y el sector de la exhibición sí que es el que yo creo que está
más seriamente
tocado,
todavía
peor.
Mira, ahora estamos escuchando esos puentes de Madison, esa banda sonora,
por
la
favor,
cual es una
maravilla. Usted tocarme el corazón hoy, ¿eh?
Hombre, estamos para eso, Harry. Ya hemos quedado para eso. Oye, hablabas de Hollywood. Hollywood, a fin de cuentas, tiene músculo, tiene músculo potente. Pero ¿y si hablamos del cine español, que parecía que ahora estaba tomando un cuerpo, bueno, ahora, lleva ya un tiempo tomando un cuerpo serio y haciéndose producciones realmente interesantes? ¿Qué va a pasar con nuestro cine?
Pues este es cuarto de lo mismo. Rodar se está rodando con infinitas medidas de seguridad, con unos protocolos y unos libros, digamos, de seguimiento recomendable, que te los pones a leer, y hablando de distancias, de limpiezas, de protocolos que hay que seguir desde que el actor llega al rodaje hasta que se pone delante de la cámara. Todo eso pasa también por supresión de determinado tipo de escenas en donde puede haber, claro, un particular riesgo de sustituyéndolas por otros en donde los actores pues están en otras situaciones. Evidentemente la creatividad se ve tocada y se tiene que reinventar en
o
cierta
sea,
manera.
Que ha tocado el virus, la pandemia, hasta la fibra más sensible,
claro,
del arte a la hora de,
claro,
de ponerte a montar una película y hacer, claro, las escenas que quieras.
Claro. A ver,
si dos una escena de amor es complicado.
Si dos personajes pueden hablarse a medio metro de distancia, pero también pueden hablarse en un momento determinado a 3 metros, pues los vamos a situar a 3 metros.
Claro.
Y a lo mejor ya la forma de rodar esa escena no es la misma, pero los actores van a estar más confiados, van a estar más disponibles,
yeah,
van a estar más por la labor si están a 3 metros que si están a medio metro.
Yeah.
¿Me explico? Entonces, claro, todo eso sí que evidentemente está tocando la creatividad y hace,
claro,
y hace que se reinvente, como ocurrió en épocas, por ejemplo, de la censura, en donde
eso
no
es,
se podían contar las cosas de una determinada forma,
claro,
y la creatividad del artista se reinventó y fue por un camino alternativo, pero sí que no es el natural, ¿no? De
claro,
eso pueden salir cosas buenas y pueden salir cosas malas.
Claro.
Al final, pues por un lado estás cercenando posibilidades y por otro lado estás aguzando el ingenio. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues evidentemente todo lo que son producciones, inversiones, etcétera, etcétera, pues todo está, claro, cogido con alfileres. Porque el cine español sí que depende en gran medida del estreno en sala y de su recaudación.
Claro, claro.
Entonces, ahí hay un problema grave. Hay, de nuevo, se están viendo otra vez pues los caminos hacia Netflix, los caminos en formato series, en formato películas, pero dirigidas a plataformas. Hay es una lástima porque realmente el sector está viviendo una época muy bollante y muy positiva, porque además con la eclosión de las plataformas de streaming, digamos, el streaming alimentaba al cine y el cine al streaming,
sí,
y al final había poco paro en la industria,
claro,
en estos últimos años, porque realmente había mucho proyecto en marcha y plataformas como Netflix, HBO, etcétera, etcétera, han fijado sus centros de trabajo aquí en España y están produciendo cosas fantásticas. Pues, por ejemplo, la serie de Patria es un ejemplo. Ahora viene 12 monedas de Alex de la Iglesia.
Uh-huh.
Vienen, o sea, productos que son realmente extraordinarios y poco tienen que envidiar a las películas, pero claro, todo eso es, una vez más, ya grabado, ya montado y ya hecho. Ahora hay una reconducción hacia esos nuevos modos de producción, ¿no? En donde, claro, si tú tienes una película para empezar, que echas a andar el proyecto y no sabes si lo vas a terminar, porque claro, no sabes si te van a confinar, no te van a confinar, no sabes que Madrid está confinado, París ha sido confinada ayer.
Sí.
Quiero decir, el mundo está viviendo una segunda ola, y ahora ¿qué haces? ¿Empiezas un rodaje? ¿No lo empiezas? ¿En qué inviertes? ¿Lo vas a recuperar? Cuando llegue el momento de estrenar, ¿vas a poder estrenar? ¿No vas a poder estrenar? Es que hay mucha incertidumbre y hay mucho... Yo conozco mucha gente del sector y...
Están pasando lo regular.
Y están pasando lo regular porque, evidentemente, la situación es la que es. La cultura, entre comillas, para muchos es superflua, aunque es ese elemento al que nos hemos agarrado en la pandemia para poderla pasar, ese elemento evasivo, imprescindible, que ha desarrollado esa función mientras estábamos confinados. Pero por otro lado, pues claro, todo es mucha incertidumbre. Se pueden hacer cosas, se están haciendo cosas, pero a la gente no le llega la camisa al cuello,
claro,
al cuerpo, como se suele decir.
Aquí se van a quedar cosas. Esta pandemia va a dejar otras nuevas costumbres que se van a ir haciendo. Yo no sé si también en el cine va a pasar un poco casi de lo mismo. ¿Qué es lo que se va a quedar que ha impuesto este puñetero virus en el cine? Quizás ese cine más enfocado hacia series de televisión, como decía hace un momento, al menos en algunos países como pueda ser, o continentes como pueda ser Europa, no lo sé.
Yo creo que sí. A ver, esa es la apuesta segura, porque ahí vas a poder vender el producto y ahí lo va a ver la gente.
Claro.
Entonces, ese es un camino relativamente seguro. Es decir, que ahora te compre tu idea una plataforma digital es un camino razonable.
Es la salvación, seguro. Vamos.
Claro. Y si tú montas una serie en donde no necesitan muchos exteriores, son en interiores, donde tú puedes controlar las cosas, donde tú no mueves a mucha gente. Hay, por ejemplo, una serie en Netflix, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero son interrogatorios policiales. Entonces, esos son pues tres o cuatro fulanos metidos en una habitación durante 20 minutos cada episodio. Entonces, eso es teóricamente sencillo de
claro,
rodar.
Barato, ¿vale? También.
No nos vamos a otras series que necesitan pues muchos exteriores, no es un Juego de Tronos.
Claro.
O sea, la gran duda es qué va a pasar con eso, por ejemplo, que está en preproducción ya la precuela de Juego de Tronos. Pues todo eso está ahora mismo ahí, que se está haciendo con pasos de plomo, ¿no? Pero el camino del streaming, sí, yo si fuera un creador, si fuera un productor, si tuviese algo que vender, yo creo que lo más factible ahora es venderlo a una plataforma de streaming, porque ahí voy a poder estrenar.
Claro.
Y ahí voy a poder rentabilizar. La plataforma de streaming me va a comprar mi obra, y yo ya he cobrado. ¿Me explico lo que quiero decir?
Claro que sí.
La plataforma después ya la distribuye, la exhibe, y ya es cuestión de la plataforma. Yo no dependo de taquillas, no dependo... Entonces, todo eso, yo creo que en estos tiempos de incertidumbre, y por incertidumbre nos queda por lo menos un año
sí,
y medio, dos años,
por ahí.
Que tengamos una vacuna y todos nos hayamos vacunado y todos nos hayamos vuelto a confiar en que no pasa nada y que no vuelva a pasar otra cosa.
Claro,
agárrate que viene en curva, porque esto es lo que nos ha enseñado, es que somos más frágiles que la plumita de Forrest Gump, que
pues
viene
sí,
un viento de levante y nos lleva por el camino, ¿no? Entonces, pues bueno.
Lo importante es que al final haya la posibilidad de que vuelvan a hacerse películas como La Misión, como Los Puentes de Madison, como otras muchísimas películas que nos han puesto sinceramente el corazón en el cine y son las que hacen a este arte grande y eterno. Harry, ha sido, como siempre, un verdadero placer el poder hablar contigo un rato de algo tan bonito, tan sensible y tan nuestro, tan del ser humano como el cine, Harry.
Muchísimas gracias, Santiago. Sabes que siempre disfrutamos muchísimo de
sí,
esta charla,
verdad,
y yo particularmente
sí,
también las gozo contigo.
Un abrazo fortísimo.
Venga, cuídate mucho y cuida a los demás, que es lo que tenemos que hacer.
Eso es lo que tenemos que hacer. Un abrazo,
Venga, un abrazo,
Harry.
Chao.